En esta parte de la tarde estamos en comunicación con un integrante de la Zonal Chaunco. Él es Lexaru Nahuel. Lexaru, marimari.
Marimari Peñi, marimari Compuche, Compual Cotufe, Concume Miaguaymun, un gran saludo para toda nuestra gente que escucha muchísimo la radio Zapala en toda la zona, así que espero que estén muy bien.
Bueno, Lexaru, ahí aprovechando esas características que vos sabés describir, hemos tenido visitas en la provincia del Neuquén. Nosotros no creemos que no son casuales, que obedecen a un proyecto, a una plataforma política. Ha estado la presencia de quien nosotros sostenemos a pie firme, que es una represora. Y Patricia Bullrich ha estado visitando la zona de Vaca Muerta. Creo que se estaban organizando algunas actividades para de alguna manera también cuestionar este concepto mapuche, ¿no? Gualmapu, que viene desde una de las ministras del nuevo gobierno chileno.
Felipe Peñi, sí, desgraciadamente hemos recibido esta ingrata visita, ¿no? Porque visita claro. Tal vez cuando uno lo invita, pero en este caso es una situación muy compleja de intento de amedrentar a Lof Campo Maripe, que es quien sostiene una de las principales querellas contra Bullrich y Nocetti. Recordemos que aunque han sido responsables del caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, por esos casos no están procesados, y en el caso del allanamiento ilegal que hicieron en el territorio de Los Campos Maripe, sí se había logrado el llamado de indagatoria. Por eso no deja de ser grave que la principal denunciada por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, entre otros cargos, se haga presente en la tranquera del LOF como un intento de amedrentar y de reivindicar una supuesta usurpación, que no es así, porque justamente ganamos un juicio penal, ¿no?, de usurpación, y eso es lo que ha quedado demostrado ante la justicia. Aún así, bueno, continúa esta campaña de odio contra el pueblo nación mapuche, principalmente estos sectores privilegiados de terratenientes que hoy ven que en la aplicación del relevamiento, en la aplicación de la Constitución, sus privilegios ya dejan de tener validez y recurren a esto, al odio racial o a la violencia, como pasó en el caso de Gambasa contra nuestra también ahí en el Los Cayupán, ¿no? Y eso la verdad que es preocupante, y esperamos que no vuelvan a ocurrir esta situación, ¿no? En este caso, las comunidades acá de la Confederación Mapuche Zonal Trabunco han declarado persona no grata tanto a Bullrich como a Nocetti, como a todos los matones terratenientes con los que han atrevido a presentarse en el LOF, ¿no?
Claro. ¿Qué característica tiene el fallo de Campo Maripe, Peñi?
Creo que es un fallo ejemplar, porque es al igual que está pasando en la zona centro, en la zona Huilliche, en la zona Las Quenches, los terratenientes lo primero que hacen es intentar acusarnos de usurpación, ¿no? Pero no se puede usurpar el lugar donde uno siempre vivió, donde nació, donde están los cementerios de nuestros mayores, y claramente eso no es una usurpación. Entonces, en ese caso, el ejemplo del caso de Campo Maripe, que la comunidad fue absuelta, es que con la ley penal no van a lograr resolver este conflicto. Este es un conflicto que se tiene que resolver con decisiones de fondo, de reparación histórica para con el pueblo mapuche, y eso realmente es lo que va a garantizar los derechos tanto para el pueblo mapuche como también para quienes aducen tener derechos sobre estos territorios, ¿no? Y eso es lo que se está ordenando con el relevamiento y con otros fallos, como el fallo de la Cajonal, donde Argentina en el año 2020 fue condenada por incumplir con los relevamientos territoriales. Se ha ordenado que haya una ley de propiedad comunitaria, se ha ordenado que donde los privados tienen títulos sobre territorio donde las comunidades tienen la posesión, los privados deben ser trasladados o deben ser indemnizados, pero que quien debe permanecer en el lugar son las comunidades originarias, ¿no? Entonces, en estos derechos que ninguno ha sido regalado, porque todos lo hemos ganado mediante lucha, mediante sacrificio de nuestros mayores y nuestras mayores, hoy estos sectores privilegiados de la oligarquía argentina pretenden imponerse con la violencia y con los discursos de odio, ¿no?
Bueno, eso de que también hacíamos la introducción, Luxarú, este concepto de Walmapu, que no ha desaparecido en ningún momento, ¿no? Para los mapuches no existe la frontera Huinca. De última solamente se caracteriza entre Wulumapu y Puelmapu, para dar característica a lo que es el Estado argentino y el Estado chileno, ¿no? Pero ¿cuál sería, entre paréntesis, ¿no?, el gran temor de estos sectores que llevan con ellos el odio, calculo que para confundir?
Yo creo que el principal temor es perder a su privilegio, ¿no? Y no acceder a los derechos que ya están reconocidos, porque muchas veces esta gente nombra las leyes o nombra la patria, pero en realidad no conoce ni su misma constitución, ¿no? O la constitución, claro, argentina indica que somos preexistentes, y el pueblo nación mapuche es preexistente a los estados. Y eso significa, entre otras cosas, que la concepción territorial para nosotros es de océano a océano, del Pacífico al Atlántico, y que la cordillera nos une. Y de esa manera el Walmapu existió, existe y seguirá existiendo, porque es nuestra identidad geográfica y política como pueblo mapuche. Y eso es así y cada vez tiene que ser más explícito, pero es la misma gente que dice cosas como que los mapuches somos chilenos y en Chile dicen que los mapuches son de Argentina, cuando los mapuches somos de uno y otro lado de la cordillera originario. Claro. Y que niegan el Mapuzungún, aunque hablan permanentemente en Mapuzungún, porque Neuquén, Mapuzungún, Comahue, Chosmalal, Zapala, son todas palabras en Mapuzungún. Entonces viven usando en su vocabulario de manera cotidiana nuestro idioma, pero niegan que somos de acá. Entonces, uh-huh, una incoherencia permanente y continua que inclusive llaman a no cumplir las leyes, ¿no? Como las últimas manifestaciones que han habido contra la ley 26.160. Claro. Así que creo que son momentos para comunicar, para difundir, para hacer saber que el pueblo nación mapuche está vivo y permanentemente vigente. Por eso estamos llamando a reconocernos en el censo, a manifestarnos, a hacernos presente, que el pueblo mapuche vive tanto en el campo como en la ciudad, que trabaja en los más diversos oficios y labores y que sobre todo permanecemos en plena vigencia, ¿no?
Claro. Lo que está programado es esto, ¿no?, de lo que se propone hacer Sánchez y también Pichetto, ¿no? Van a disertar ahí en el Hotel Tower de Neuquén respecto de este concepto de Walmapu. ¿Qué opinión te merece eso?
Creo que hay gente que busca el odio racial y no el diálogo, pues si buscara el diálogo invitarían al pueblo mapuche. Pero tienen gran miedo al pueblo mapuche porque no pueden debatir con nuestras autoridades porque sus argumentos, los argumentos de esta derecha argentina son inconsistentes, ¿no? Entonces tienen miedo al diálogo y al debate y proponen entonces la violencia y el odio porque realmente saben que no tienen razón. A Pichetto lo hemos denunciado en el INADI, es una causa que continúa su curso, ya fue notificado, porque en el caso que dijo que los mapuches éramos enemigos del país, ¿no? Pero me permito hacer una salvedad. Sí. Si esto tuviera realmente validez, estarían ocupando las universidades públicas, por ejemplo, para hacer esta actividad. Si tuviera validez, estuvieran ocupando un espacio público, ¿no?, de gobierno. Pero tienen que alquilar un hotel, el hotel más caro que hay en Neuquén.
Claro, claro.
Porque justamente lo único que sustenta su argumento es la plata y sus privilegios. Pero bajo ningún punto de vista ni que los mapuches somos chilenos, ni que queremos un estado aparte, tiene ningún tipo de validez ni de consistencia. La misma universidad hoy, la misma ciencia de las universidades dice que los mapuches somos preexistentes al Estado, lo dice también la Constitución, y el Wanmapu existe y seguirá existiendo, ¿no? Aunque les duela a esta gente que recién hoy se viene a enterar que existimos. Y por eso también es aplicación de justicia el hecho de que no avancen sus causas penales y que no puedan desalojarnos, y eso le produce un gran odio que ellos pretenden transformarlo en violencia, ¿no? Y eso es lo preocupante. Y insisto que los casos como Gambasa, por ejemplo, tiroteando a nuestra Lamien y permanentemente amedrentando, en una situación de que expresa ese odio también y esa impunidad al no poder concretar sus deseos que hoy son contrarios a las leyes, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué estás mirando, Luxaru, desde tu condición de ahora ser un profesional de la justicia, de haber recibido formación, y bueno, y este contexto, ¿no? De Gualmapu del lado chileno en una posibilidad de cambiar la constitución nacional, ¿no? Y que tenga alguna influencia al respecto de la cuestión mapuche. Y de este lado, esto que vos planteabas, ¿no? De la situación de odio, de racismo, de etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, yo veo con lo que está pasando en Chile como algo muy valioso, donde se está avanzando en la aplicación de los derechos. Se ha aprobado un borrador donde se declara Chile plurinacional. Y creo que inevitablemente, por más que le duela a estas personas como Bullrich o Pichetto, es lo mismo que se va a avanzar en Argentina, ¿no? Porque hay más de 40 naciones preexistentes. Otros procesos, por ejemplo, como el pluralismo jurídico, que es el reconocimiento a la justicia de los pueblos originarios, ojalá que se empiece a aplicar en Chile, ¿no? Es lo mismo que se está debatiendo acá en Neuquén en torno al Norfeleal, que es el sistema de justicia mapuche, que hoy ya está vigente en cierta forma porque cualquier lonco que de la comunidad que va a la fiscalía o la comisaría, se le informa que eso se resuelve ahora mediante los propios sistemas de resolución de conflicto, y eso no es más ni menos que el Norfeleal, ¿no? El sistema de justicia mapuche. Así que son todos avances que contrario a lo que dice esta gente, ¿no? Que promueve la ignorancia, están respaldados en las leyes y se está avanzando. Y creo que en este caso a mí como abogado me toca vivir una etapa en la que no es la de hace 20 años, donde
Claro.
teníamos más de 300 procesados, más de 90 juicios en contra, sino que son épocas en las que hay que aplicar el derecho, y eso se va a garantizar con la organización, con la unidad del pueblo mapuche y sobre todo con la presencia en los territorios, ¿no? Y creo que en eso los Cachupán, Filipín, Paineo, Rams nos dan un gran ejemplo de lo que es vivir en el lugar y resistir desde ser consecuente, y bueno, es la situación que se está viviendo en Espinazo del Zorro, que todavía no se soluciona de fondo, ¿no? Pero que indefectiblemente los cementerios que tiene la comunidad, los puestos históricos, aunque los quieran disfrazar de casco de estancia hoy, son puestos que se han usado durante décadas y siglos. Entonces, eso es lo que nos da la certeza de que bajo ningún punto de vista un mapuche no está usurpando su territorio, y no es casualidad que, más allá de los numerosos juicios, de que hemos tenido hasta los mismos Zapag iniciándonos acciones judiciales, jamás han logrado tener un condenado mapuche acá en la provincia de Neuquén.
Claro. En forma paralela, Luxarú, se está realizando esto que para muchos es histórico, ¿no? El juicio por la masacre de Napalpí hacia el pueblo Qom. Y bueno, ahora no recuerdo cuál es el otro,
Pilagá.
el Pilagá. ¿Y qué te merece? ¿Qué análisis hace respecto de este juicio?
Bueno, estamos todos y todas muy expectantes de este juicio, porque lo que está en debate es que así como se aplicó en los juicios de de lo que fue la última dictadura militar, que se utilizó el concepto de genocidio.
Claro.
En los juicios contra los pueblos, o sea, contra el genocidio de los pueblos originarios, el Estado debe asumir que lo que hubo fue un intento de aniquilación para nuestros pueblos, ¿no? Entonces ahí se debe utilizar el concepto de genocidio, porque es fundamental, no solo para hacer memoria, sino para que a partir de que se reconozca que el Estado cometió un genocidio, comiencen las acciones de reparación histórica con nuestros pueblos originarios, ¿no? En el caso del pueblo mapuche es muy claro eso, a partir de que la conquista del desierto fue ilegal porque no fue avalado por ninguna ley ni por ninguna acción que sea respetuosa de estos derechos, se debe reconocer el genocidio y en base a eso las reparaciones históricas, ¿no? Uh-huh. Parte de eso es que se haya reconocido la preexistencia de los pueblos originarios.
Sí,
pero
claro.
Sin duda que falta mucho. Y esa reparación histórica no es solo territorial, sino también es el derecho a la identidad, el derecho a la educación intercultural bilingüe,
claro.
El derecho a hacer uso de los propios recursos naturales, como dice la Constitución, como dice el fallo que se lograra en 2021 contra Villa Pehueña, ¿no? Entonces
sí.
Eso es la deuda histórica que los estados tienen con los pueblos originarios, y bueno, por eso es tan importante este juicio que se está llevando adelante en estos momentos.
Luxarud, y esta categoría de lesa humanidad, ¿no? Esto va a sentar precedente, ¿no? Para que un juicio hacia los pueblos originarios se produzca en cualquier momento.
Sin duda que sí, por eso este juicio es histórico, y bueno, estamos todos viendo día a día qué pasa en Rincón Bomba, porque cualquier avance de un pueblo originario nos hace más fuerte a todos en general, ¿no? Así que invitar a estar informado de lo que ahí pasa y ojalá que sea el mejor resultado. Sin duda que falta mucho en todo largo y ancho del país, pero mientras estemos movilizados, organizados, resalto lo de la unidad, ¿no? Que es tan importante para poder seguir avanzando frente a esta oleada de racismo y de violencia que encarna gente como Bullrich y sus representantes locales de la sociedad rural, ¿no?
¿Por qué crees que es oportuno en el censo que se va a realizar en los próximos días, en estas vísperas? En realidad en el área rural ya se está realizando. ¿Por qué crees que es importante ahí sentar el precedente Soy Mapuche?
Bueno, es algo que se ha hecho en los distintos censos, y en este caso es importante porque la población mapuche es mucho más del 10% que dice el censo del 2010, ¿no? En la provincia de Neuquén, el pueblo mapuche es muchísimo más que ese 10%. Si bien este censo tampoco va a reflejar con claridad la cantidad que somos, y no se trata de una cuestión solo de cantidad, es muy importante reivindicar nuestra presencia en todos los ámbitos, en la ciudad, en el campo y en cada uno de los lugares que habitamos, ¿no? Ese es el objetivo de esta campaña, no para la gente que ya sabe que es mapuche, sino porque hay una gran parte de la población que se le ha negado su identidad desde el principio, ¿no? Desde que llegaron los registros civiles y nos cambiaron los apellidos, hasta cuando vamos a la escuela y nos niegan que los mapuches existen. Y eso es lo que lleva a que mucha gente esté dudando de su identidad. Y algo tan simple como el reconocimiento de este derecho a la identidad le genera odio a otra gente que quiere seguir discriminándonos, que quiere que los mapuches sigamos cabizbajos. Pero el pueblo mapuche está de pie, le pese a quien le pese, y es un derecho a reconocerse, ¿no?
Claro.
Vos fijate que si sos europeo, si tenés un bisabuelo español o italiano, podés reclamar la ciudadanía italiana o española. Ahora, si tenés un bisabuelo mapuche, tenían la condición de ser mapuche, ¿no? Entonces, ahí es donde no tiene lógica.
Claro.
Y lo único que se basa es en el racismo. Y
claro.
El racismo debe ser repudiado. Por eso, la forma de repudiarlo es pararnos con orgullo y hacernos visible como pueblo mapuche.
Luxarú, ¿qué información tenés respecto de la fiesta del chef aquí en Villa Pehueña, muy cerquita de Zapala? Bueno, se hace esta fiesta, ¿no? Que tiene más tono europeo, ¿no? Pero allí es el Estado municipal, en este caso, que está avasallando sobre la comunidad que quedó en el medio del pueblo, ¿no? La comunidad Puel. Pudieron allí expresar su, su descontento y su, bueno, todo lo que le está pasando a partir de que le han usurpado parte del terreno también.
Sí, la verdad que sé solamente lo que ha salido en los medios de comunicación y tal vez de lo que no sé, soy cuidadoso de no opinar, ¿no? Pero lo que sí está pendiente en Villa Pehueña y abarca los Puel, Plácido Puel,
Plácido Puel
y Catalán es la ejecución del de la sentencia que se logró, donde dice que el municipio debe transformarse, debe ser intercultural, debe ejercer el derecho a la consulta y debe permitir a las comunidades hacer uso de sus propios recursos naturales, ¿no?
Claro.
Lo que para ellos son recursos naturales, que para nosotros es nuestro Gualmapu, justamente.
Claro, claro.
Así que eso está pendiente y nosotros que hemos sido parte de ese juicio que se ha ganado y que es un precedente para todas las comunidades, estamos exigiendo que eso se cumpla. Sin duda que estos tipos de conflictos se van a evitar cuando el municipio se transforme en su mirada, sea verdaderamente intercultural, y algo que debemos exigirle a todos los municipios, a Villa Pehueña, a Zapala, a Neuquén mismo y a cada uno de los municipios, porque en todos los en la ciudad hay una gran población mapuche.
Ahí
hablamos, y en este caso con Villa Pehueña tiene la posibilidad de no ser como Villa La Angostura, ¿no? Que es un lugar de lujo a espalda de las comunidades donde se promueve el racismo, y ojalá que esa sentencia se ejecute.
Ahí hablábamos con Raúl Puel Lonco de la comunidad Plácido Puel y nos contaba que el daño es irreparable, ¿no? Se hicieron excavaciones ahí de un día para otro, se tiraron a tierra especies de plantas que son de muchos años, ¿no? Y se hizo una excavación ahí en ese lugar. Por eso él decía, bueno, tiene características de irreparable, ¿no? Pero ahí me relaciono con vos cuando vos decís, bueno, cuando el Winca hace tal cosa, hacen oído sordo, nadie ve, pero si lo hubiera hecho, por ejemplo, el Lonco, ¿no? Hubiera sido denunciado con la ley de bosque y no sé cuánto más.
Claro, eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Imagínate si en la zona centro hubiera sido un mapuche el que tiroteaba un estanciero. Hubiéramos salido en todos los canales de televisión del país. Entonces creo que la situación es esa, ¿no? Las leyes hoy no solo están a favor de los estancieros, los terratenientes, los municipios en este caso, sino que nos dan la razón a nuestro pueblo. Y la única forma de avanzar en eso va a ser movilizado y organizado y con unidad. Y bueno, eso es lo que aspiramos todos los mapuches, ¿no? Estar cada vez más unidos, dejar de lado la diferencia y poder ir tras los objetivos comunes, porque es el camino que nos ha llevado siempre a avanzar, sobre todo en estas épocas que pintan tan difíciles, no solamente para el pueblo mapuche, para toda la población, pero acá en la región, por ejemplo, el río Neuquén y Limay tiene un bajo histórico, una sequía enorme, donde la gente la está pasando muy mal, mientras las petroleras usan millones de litros de agua para el fracking.
Tal cual,
¿no?
Tal
y esas situaciones son las que hay que empezar a cambiar, porque no están amparadas en la ley, están amparadas solamente en el abuso de autoridad y en el racismo.
Pero la única denuncia que nosotros conocemos por ahora es la que viene desde ahí, desde la Confederación Mapuche, en la situación que dejaron Rincón de los Sauces. Ahora lo están haciendo lo mismo acá en lo que se conoce como Vaca Muerta, Añelo, San Patricio del Chañar, bueno, toda esta zona, lo que nos causa gran temor también, porque cuántas veces hablamos del fracking y del gel ese que se necesitaba para juntar las partículas de gas o de petróleo en esta nueva forma de extractivismo, ¿no? Y no sería nada nuevo que dejaran ese gel en el mismo suelo, ¿no?
Sin duda, eso es lo que estamos denunciando, además de los basureros petroleros, y que esas inyecciones son las que provocan los sismos, ¿no?
Claro.
Que acá Los Burcaleos está sufriendo ya hace un par de años a mano de Tech Petrol, empresa petrolera nada más y nada menos que de Paolo Roca, la persona con mayor fortuna en dinero acá en Argentina.
Claro.
Porque para ellos el dinero lo es todo, ¿no? Sin duda que hay gente que ve Zapala y piensa que Zapala es pobre, pero Zapala tiene una riqueza enorme que es el acuífero Zapala. Donde en el mundo hay guerras para conseguir agua, acá la tenemos y está permanentemente asediada por las petroleras, ¿no? Esa situación es la que hay que cambiar, porque el paradigma también de los pueblos originarios, nuestro punto de vista, vale y es lo que tenemos que hacer valer, pero lo que está pasando acá en la situación con las petroleras es la destrucción de toda la tierra, ¿no? Y el agua y el aire. Y si vieran los ríos, no lo podrían reconocer, porque la verdad es que el cauce está bajísimo, porque se sigue priorizando la industria antes que el consumo de las personas, ¿no? Y eso vamos a seguir denunciándolo, y bueno, poco a poco la población se está dando cuenta que el pueblo mapuche tiene razón y que esto no nos está trayendo nada bueno para la vida ni para el futuro.
Claro. Bueno, Luxarón, cuántas cosas para decir, uno arranca con una pregunta y termina hablando un poco de todo, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De que tengamos un contacto permanente para que, bueno, no se pierda este discurso, esta forma de explicar, de expresar toda esta problemática que tiene nuestro pueblo, nación mapuche. Y bueno, como siempre, a disposición, y muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, igualmente, como siempre, muchas gracias y pero mangen com kumeya fulo emun pu peñi pu lamgen kiñewen ayin pu mapuche fenechi no rupuñain. Un gran saludo para toda nuestra gente. Sé que la radio es muy escuchada, doy fe, porque cuando ando por las comunidades siempre te están escuchando, así que un gran saludo para toda nuestra gente y mucho nehuen. Creo que mientras sigamos en el camino de la unidad y la lucha, no vamos a tener huesazumun, como decimos nosotros, todo lo contrario, vamos a seguir avanzando. Así que ese es el camino, y felicitarte, bueno, por el gran trabajo de comunicación que hacen, Peñi, y a disposición como siempre. Un gran abrazo, Peu Gallar.
Muchas gracias, Peñi. Mucho nehuen para ustedes también, y hasta pronto, y Peu Gallar.
Ahí estábamos charlando con Luxarú Nahuel. Él es de la Zonal Chaunco. Y bueno, tantas cosas para decir, pero el repudio absoluto, ¿no? A esto, que hay gente que no tiene escrúpulos, ¿no? Para decir algo, ¿no? Esta de Bullrich, como yendo a visitar su campo, ¿no? Venir aquí a la zona de los hermanos de Campo Maripe, la comunidad Campo Maripe, que cuántas veces nos contó Jorge Nahuel cómo era la situación de los Campo Maripe. Resulta ser de que en un principio a ellos se los buscaba como los primeros pobladores del lugar, ¿no? Y se hacía una ceremonia, se hacía una fiesta, y casi siempre había un reconocimiento para ellos. Por esto, ¿no? De reconocerlos como los primeros pobladores, ¿no? Y ahora están en esa crisis que en realidad se la posicionó la misma la nueva forma del extractivismo que se está desarrollando en ese lugar, ¿no? Que para el Winca es son dólares, son petrodólares, no sé cómo los quiera llamar, ¿no? Y como lo decía ahí Luxarú, ¿no? Es el lugar donde, el territorio donde toda la vida vivieron los Campos Maripe ahí. Y aparece este personaje inescrupuloso como es Patricia Bullrich, que desborda violencia, que desborda represión, tiene que dar cuenta de la muerte de por lo menos dos jóvenes. Dos jóvenes, ¿no? Que podrían haber sido hijos de ella. Todavía están ahí en un proceso de judicial. Dos jóvenes que se podrían haber proyectado y haberle dado lo mejor al país, al lugar de donde vivieron, porque Rafita tenía esas características. Antes de irse a trabajar pasaba por la ruca de su abuela a cortarle leña. ¿Cuántas veces le fue a hacer pan, algunas tortas fritas a la abuela? No sabe el valor que tiene eso. Y el otro muchacho, ¿no?, que fue ahí a acompañar a la comunidad. Solo eso fue hacer. Y terminaron muertos, ¿no? Ya nadie recuerda, muy poca gente recuerda estas muertes, este dolor que tiene la familia, ¿no?, de haber perdido un ser querido, un joven que tenía mucho para dar, jóvenes con mucho para dar. Ya lo estaba haciendo el Rafita, ¿no? Eso, solidario, de ir, pasar por la casa de su abuela para saber qué necesitaba y él estaba a disposición. Y esta mujer, ¿no?, inescrupulosa, viene, hace un trabajo de filmación, viene a amedrentar a la comunidad mapuche. Ese es su fin. Y otro inescrupuloso es este personaje, ¿no?, Pichetto. Tengo entendido que Pichetto no puede entrar a Bariloche, desde donde se proyectó políticamente, porque ya lo reconocen como racista, etcétera, etcétera, ¿no? Él viene a dar una conferencia respecto a qué es Hualmapu. Y él que debería ir a la universidad, ¿no?, para entender algo, ¿no? Así que por eso hablábamos con el Peñi Luxarún Nahuel, que él es abogado en este momento y es integrante de la Sonar Trabunco.
¿Cuándo dejó?